¿Cómo es que la FIFA se convirtió en una empresa que genera miles de millones de dólares cada 4 años? Te contamos la historia hoy aquí, en Negocio Redondo. ¡Bienvenidos!
Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Continuamos con esta serie de especiales de la Copa del Mundo del 2022. Y bueno, pues el tema central es sobre cómo carajos es que la FIFA genera miles de millones de dólares cada 4 años. Hay que decirlo, la FIFA es una organización que tiene 118 años de vida, que organiza 20 torneos globales, y si algo aprendió a hacer con el paso del tiempo es dinero, muchísimo dinero. Para el ciclo de Qatar 2022, que inicia 2019, 2022 que culmina con esta Copa del Mundo, pues bueno, ha tenido la posibilidad de generar su máximo nivel de ingresos por 4 años. Estamos hablando que mínimo va a alcanzar la cifra de los 6.400 millones de dólares, con la posibilidad de cerrar esto de acuerdo con su último reporte financiero, y que bueno, esta cifra pudo alcanzar más cantidad por los contratos de este año, y que bueno, es una grandísima oportunidad para la FIFA de llegar, ¿por qué no?, a los 7.000 millones de dólares, lo cual sería un hito importante. Solo para dimensionar, ok, ¿qué es esto de los 6.400? ¿No? Siempre nos encanta como hablar de esta cifra y se escucha una cantidad exorbitante, lo es. Pero vamos a compararlo con otras copas del mundo. Por ejemplo, para la edición de Corea-Japón 2022, no la edición propiamente, de la Copa del mundo, sino ese ciclo, los ingresos fueron de 1.600 millones de dólares. Ya en este siglo, o sea, hace 20 años, pues prácticamente estamos hablando que ese era como el negocio de la FIFA, y que hasta ahí era el tope. Estamos hablando que fueron en 20 años, 4 veces más creció el nivel de ingresos de FIFA. Alemania 2016, 2.600 millones. Para el ciclo, Sudáfrica 2010, 4.200. Para Brasil 2014, 4.800 millones de dólares. Para Rusia 2018, 5.200 millones. Y bueno, para Qatar 2022, 6.400 millones de dólares, de acuerdo con justamente su último reporte financiero. ¿Qué es lo que hace FIFA? ¿Dónde está? ¿Por qué ha logrado esta organización tener esta cantidad? ¿Dónde está el éxito? ¿Cómo es que factura miles de millones? Bueno, la respuesta está en las alianzas, en los contratos que tiene y cómo ha convertido el deporte en una empresa de entretenimiento. Es decir, empresa de entretenimiento, empresa de estilo de vida, y con una estrategia en nuevas divisiones de negocio como es la Web3, que es el metaverso y los NFTs, impulso al desarrollo del fútbol femenil y en los eSports. Estas son como estas 3 nuevas divisiones que tiene la FIFA, y que a partir de ahí va a empezar a generar negocio, si no en este ciclo, sí a partir del próximo ciclo. Estamos hablando que, pues sin duda podría alcanzar, ¿por qué no?, los 8.000 millones de dólares, 8.500 millones de dólares para el ciclo 2026, quizá más. Pero bueno, continuando como ejemplo, es sus alianzas, ¿no? O sea, ya lo hemos hablado sobre el tema, por ejemplo, de Roblox, ¿no? Que facturó, es una compañía que facturó el año pasado 2.900 millones de dólares, que tiene más de 1.000 empleados, y que ahí justo es que anuncia la FIFA una alianza con ellos para entrar en el metaverso, ¿no? Este videojuego cuenta con 52.2 millones de usuarios únicos al día, y es un ejército, por así llamarlo, que de 12 millones de creadores de contenido. Ahí es donde llegó la FIFA, y tan solo en las 2 semanas que lanzaron este concepto de FIFA World en Roblox, pues ya tuvieron 1.1 millones de personas. Otro dato que me parece importante es la posibilidad de explorar nuevas divisiones de negocio, como lo hemos dicho, y uno de los puntos estrellas Es la Copa del Mundo. La Copa del Mundo es el proyecto más importante y el producto más importante de la FIFA, y no hay ninguna por el momento que se le acerque a lo que factura. Su último reporte, insisto, financiero, hablaba de estos 6.400 millones de dólares. Entre el periodo de Rusia 2018 y Qatar 2022, los ingresos aumentaron aproximadamente un 13.1%. Pero estos 6.400 millones de dólares, pues no es poca cosa en términos, ni este crecimiento es poca cosa en términos de que hubo pandemia. Después del 2019, que comenzó el ciclo de 4 años de la FIFA, pues llegó la pandemia que afectó todo 2020, todo 2021. Y bueno, pese a eso tuvieron este ingreso. Y no solo la pandemia, también la recesión económica que generó eso, la inflación a nivel global, incluso los temas políticos bélicos como el caso de Rusia-Ucrania, aumentaron a doble dígito porcentual sus ingresos. Esto es como un punto muy, muy relevante, ¿no? También, bueno, pues ahí están sus divisiones de negocio tradicionales. Al menos desde la Copa del Mundo de 1994 a la fecha, tiene líneas muy específicas que son la venta de derechos de transmisión, el ticketing y hospitality, los ingresos comerciales a nivel global y local y el licenciamiento de productos. Ahí es donde al menos en estos 4 años siguieron siendo las divisiones o las líneas de negocio más importante de la FIFA. El negocio ha crecido a tal nivel que ya son 1.305 empleados en la organización permanente, de más de 100 nacionalidades, y bueno, pues tienen, esto les tiene que alcanzar para solventar un salario, por ejemplo, anual que tiene Gianni Infantino, el presidente, de 1.95 millones de 1.9, casi 2 millones de dólares su salario. Entre sus 4 divisiones de negocio tradicionales están más del 90% de los 6.400 millones de dólares que facturaron entre 2019 y 2022, pero esta cantidad hay que sumar, como ya se los he comentado, lo que puede generar los NFTs, los acuerdos comerciales que puede llegar FIFA Plus, que lanzó también esta nueva división de negocio, que es una OTT, su propio canal donde transmite partidos en vivo y tal. Ya hablaremos un poquito más adelante de eso, pero bueno, esta es como una de las oportunidades de negocio que está explorando. Y sobre todo hablar de estas nuevas líneas dentro de lo tradicional, que son el fútbol femenil y los eSports, es donde van a tener sus propias directrices comerciales, sus propios planes de comercialización, su propia gente que esté dirigiendo los esfuerzos para obtener sponsors. Actualmente la FIFA cuenta con socios comerciales base como son Adidas, Coca-Cola, Wanda, Hyundai, Qatar Airways, Qatar Energy y Visa. Esos son como los 4 principales socios comerciales, y además tiene varios locales. El próximo año para la FIFA va a ser fundamental, ¿no? Será relevante porque está el Mundial Femenil. Según las proyecciones financieras estipuladas en su reporte anual de la organización, los ingresos para 2023 se estiman en 807 millones de dólares, de los cuales 31% vendrán de los derechos de transmisión y un 28% del marketing generado por el tema del Mundial Femenil. Pero bueno, continuando un poco sobre qué es lo que están haciendo, ¿no? O estas nuevas divisiones de negocio. Está obviamente el tema de FIFA Plus, su plataforma gratuita de contenido de streaming y de partidos en vivo, que tiene cortometrajes, series, documentales y, escuchen, más de 1.400 encuentros al mes de diferentes ligas del mundo. 1.400. Es una cantidad impresionante. El otro día, y se lo recomiendo casi como una experiencia, el que ustedes puedan pues echarse un clavado a los partidos en vivo. He visto partidos de la Liga de Togo, de Corea, del Congo, ¿no? Digo, pues prácticamente casi como para una experiencia folclórica de fútbol, pues he visto. Obviamente tiene documentales buenísimos. Según, obviamente, en un par de años, esta plataforma de FIFA Plus va a ser una gran oportunidad de ingresos para la FIFA. Por ahora, bueno, lo que busca es captar la audiencia Millennial, Alpha y Z, que según el estudio Scoring Sport Partnership, es en esta clase de contenidos donde están los nuevos fans deportivos. De acuerdo con la FIFA, entre abril y diciembre se espera que su servicio de streaming haya impactado en 200 millones de personas.
Recuerda que puedes disfrutar del Mundial y de los mejores estrenos en Cinépolis. Yo que tú compraba los boletos a través de la app o web de Cinépolis, porque podrás participar para ganarte un auto.
De eso estamos hablando, la capacidad que puede tener FIFA Plus. Y claro, la plataforma sirve para cuatro cosas específicamente. La primera es la llegada al mundo de las OTTs. El segundo, la captación de millones de datos y registros para activar de alguna manera en un futuro próximo toda esta serie de información. Tercero, es una ventana más para los sponsors, ya que todos los videos y series, si tú entras o has entrado, te recomiendo. Me parece que hay cosas y contenido bastante interesante. Pues están brandeados, ¿no?, por sus socios comerciales. Y la cuarta, una oportunidad de monetización a mediano plazo, a lo mejor como algunas otras plataformas son freemium, es decir, tienen un cierto contenido gratuito y un cierto contenido de pago. Creo que está ahí. Obviamente, otra de las nuevas oportunidades que está viendo FIFA son qué es lo que puede hacer en TikTok, ¿no? Su cuenta oficial ya tiene 4 millones de seguidores y 50 millones de me gustas en su contenido. Y a partir de ahí, bueno, pues es que están explorando estas nuevas oportunidades para poder tener la posibilidad de abrir nuevas experiencias. Y por último, ¿no?, el tema del negocio que ellos ven en el audio. ¿Cuáles son estas estrategias de audio? Es decir, antes de entrar a la Web3, antes de entrar a la OTT, la FIFA desde hace un par de años. Inclusive tenemos un episodio, Negocio Redondo, de cómo la FIFA entra al negocio del audio. Lo pueden escuchar aquí, solo vamos a dar cuatro insights. Pero bueno, allá está mucho más a profundidad el tema. Ya hace varios meses hablamos de eso, el año pasado en realidad. Pero bueno, ¿cuáles son estas estrategias de audio? Bueno, es Play On, un podcast que involucra artistas de Universal Music Group con jugadores de fútbol. El acuerdo de FIFA Sound, que se llama así el proyecto, es justamente con Universal Music, con todas sus verticales de música. Entonces, pues hay de todo en esas entrevistas. FIFA Sound tiene ya 13 playlists en Spotify con temas que van desde la música oficial de los mundiales, así como la lista de producción de los invitados al podcast que tienen. La idea en un mediano plazo, y a lo mejor pueden testear algunas cosas en los FanFest, que México va a tener uno, por cierto, en la Ciudad de México, en el Zócalo. Bueno, testear la realización de concepto de conciertos y festivales apalancados de los eventos globales de FIFA, o sin ser eventos globales, es decir, el concierto FIFA en cierto país cuando no hay un torneo. Eso también lo están testeando y lo están analizando la directiva de la FIFA. Y bueno, pues, como ya les decía, la inclusión con las 19 marcas de música que tiene Universal en la generación de contenido como parte de un acuerdo multianual que tienen con la máxima organización de fútbol. Y de alguna manera es una oportunidad de atacar diferentes audiencias. La audiencia que le encanta ver todo el tema del video con su FIFA Plus. Web3 con Roblox y su colección de NFT que se llama FIFA Collect. El audio con la experiencia de los podcasts, que ha sido un fenómeno global y que en la cultura anglosajona y la europea ya detonó. En América Latina comienza a hacerlo. También obviamente está el negocio de sus divisiones tradicionales, que es ticketing, hospitality, venta de derechos de transmisión, venta de temas comerciales, obviamente el licenciamiento, la exploración de nuevas plataformas como son TikTok, Twitch, Roblox. Es decir, la FIFA empieza a mirarse a ellos mismos como una empresa de contenidos y no solamente como una empresa deportiva. Pues bueno, esto ha sido todo en este episodio especial de Qatar 2022. Me pueden seguir en @elmisterperez en Twitter y @elmister_perez en Instagram. Esto fue Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Se despide Iván Pérez. Hasta la próxima.
Esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mister Pérez, exclusivo de Footbox.
Con el nuevo plan Telcel Plus 5G 4, disfruta de Qatar en tus manos. Si es 5G, es Telcel.